vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. De Corralejo parece un espejo, mi lindo Pénjamo. Sus torres cuatas son dos alcayatas prendidas al sol. Su gran variedad de pájaros que silban de puro júbilo. Y ese paseo de churipiseo que tiene Pénjamo es un suspiro que allá en Guanguitiro se vuelve canción.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W, un popular cantante nacido en el estado de Guerrero, en la ciudad de San Jerónimo de Juárez. Fernando Rosas nos trae Pénjamo, autor Rubén Méndez, un tema que grabó inclusive Pedro Infante. Pero aquí está Pénjamo con Fernando Rosas.
Que somos allá, al cabo por todo México, hay muchos que son de Pénjamo. Si una muchacha te mira y se agacha, es que es de Pénjamo. O si te mira y a luego suspira, también es de allá.
Bueno, Martín, con las buenas tardes, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos, buenas tardes. Bueno, nos has traído un verdadero paladín. El arquetipo del gran cantante, es la matriz de lo que significa ser un enorme artista. Gracias, Hernán.
Sí, no era gran cantante, perdóname la expresión, pero fue un hombre muy popular para México. Interpretó rancheras, boleros, música de humor. Por ejemplo, tiene un tema que se llama El Piojo y la Pulga, Se Quieren Casar, en fin.
Tenía mucha gracia.
Exactamente, Don Aire, que llaman. Mira, Fernando Rosas además fue boxeador y repartidor de cartas antes de incursionar en la música, don Fernando Rosas. Muy bien, bueno, Martín, después de esta trompeta mexicana, vámonos con el numeral, por favor.
Después de este repartidor de trompadas, bueno, sí, vámonos entonces con el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Y la pregunta para los oyentes que han venido siguiendo las ejecutorias de la Selección Colombia femenina, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con las 10 jugadoras de la Selección Colombia que actúan en una liga que no existe acá en Colombia? ¿Dónde van a ir a competir? Porque es que esa Selección Colombia tiene torneos sub-17, sub-20, mayores, mundial y olímpicos. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Dónde van a trabajar las jugadoras que pertenecen al América, al Cali, a Junior, a Nacional, como no hay liga? Y tengo un dato, para que vean ustedes cómo la tacañería de los tipos del fútbol es increíble. Según estados financieros de la federación, han tenido ingresos por, en el último ejercicio, por 153 mil millones de pesos. Si de los 153 mil no son capaces de destinar entre 3 mil y 4 mil millones para organizar un torneo, apague y vámonos. Claro. Y ahí hay cinismo, Martín, que yo no lo oí, pero aseguran que Yesurún dijo, es que ellas son como las hijas mías. Yesurún, serán tus hijas, pero abandonadas totalmente. Que eso claro, será, no, ¿cierto?
Sí, Hernán, que es caro. No, bueno, Hernán, sí, mira, las jugadoras de la Selección Colombiana Femenina que están en Colombia, en el fútbol de acá, y ojalá puedan ir al extranjero o sí, que se pudiera jugar acá. Carolina Arias, defensora del Cali. Yorelín Carabalí, defensora del Cali. Diana Ospina, volante del América. Lorena Bedoya, volante del Atlético Nacional, aguerridísima es Lorena Bedoya. Daniela Montoya, volante del Junior. Gabriela Rodríguez, volante del América, de 17 años. Catalina Dume, del América, la zurda, delantera excelente. Tatiana Ariza, del Deportivo Cali, delantera. Y Linda Caicedo, del Cali, delantera, enorme jugadora.
Solamente Hay jugadoras de Cali y América que tienen ya trabajo inmediato porque están clasificadas para Copa Libertadores Femenina. Pero, ¿y entonces las otras muchachas qué, Martín? ¿Quedan libres?
No, es...
¿Quedan con contrato? ¿Sin contrato? ¿Qué?
Es de una injusticia tremenda, Hernán.
No, no.
Porque sí, son jugadoras que tienen que estar en
actividad,
en su recorrido, en actividad, y no es así por la displicencia, el desgano y el desgreño de los dirigentes de Colombia.
Pero te digo una cosa, ellos, esos dirigentes directivos, les salió, como se dice popularmente, el tiro por la culata. Ellos nunca pensaron que estas selecciones femeninas iban a llegar tan alto en posibilidades, mundial, olímpico y cosas de estas.
Claro.
Entonces, ellos dijeron, no, dejemos que eso pasa la fiebre y no hacemos ningún torneo, contradiciendo unas directrices de la FIFA. Y este Infantino vino, otro personaje, Martín, vino, miró, se fue y no dijo ni mu. Porque me imagino que había podido decir, oiga, por vergüenza hagan ese torneo, hombre, disimulen, ya que están tan mal de imagen y de realidad. Pero no, no hicieron caso, esos tipos son... No te digo que son como mis hijas, dijo este otro.
No, es una locura.
Abandonadas. Bueno.
Sí, no.
Hola, Martín. Ah, bueno, remato diciendo que en el juego de anoche en Bucaramanga actuaron 5 jugadoras que están en España, una que está en Brasil, una que está en México, 7 jugadoras colombianas del exterior. Bueno, hombre, Fabio Gamboa, Germán Ezequiel Cano tiene nivel para ir a la selección argentina. Él dice, es mucho mejor que Matías Suárez y Correa. Pues hombre, Martín, yo creo que en la selección argentina, pues lo miran, pero no lo tienen en cuenta. Ahí hay un jugador inamovible en este momento que es Lautaro Martínez, hablo de delantero. Bueno, y está Messi, bueno, no creo que Cano lo vayan a convocar por ninguna razón, ¿no?
Pero, claro, no, y Germán Cano, bueno, tiene 34 años, se destaca tanto pues en Fluminense, pero es un jugador, fíjate que de ese mercado en Brasil no ven, y además jugadores tan veteranos, digamos ya, aunque pues,
para ellos,
34 años para ellos, pues no lo llaman. Y de Brasil, pues no, porque tienen delanteros muy importantes en el fútbol de élite, en el principal de Europa. Entonces es muy difícil, Hernán.
Es muy difícil. Y hombre, y a propósito, Martín, te pido un favor, hombre. Ponerle el cojín porque vas a tener que llorar. En el Fluminense de Río, los 10 jugadores extranjeros con más goles en lo más reciente son Conca, argentino, 56 goles. Sí. Cano, 29. Petkovic, 18. Y aquí tenés que llorar. Johnny González, colombiano, 17 goles, es el cuarto goleador extranjero del Fluminense. Y después está Arias, colombiano, con 12, Sornosa, ecuatoriano, con 10, Abel Hernández, uruguayo, con 9, Lanzini, argentino, con 5, y hay un Raúl Bobadilla con 4. De manera, Martín, Paraguay, que Johnny y Arias están en la historia de Flu. ¿No?
No, Johnny González en el Cali no, pues, no anota, además porque ninguno, o sea, es muy difícil para los delanteros del Cali, pues Angelo ni se diga, lo de Buletich es para sentarse a llorar, realmente entra a correr de un lado al otro sin tocar la pelota, completamente en ese sopor de no saber ni para qué está ahí. Fue muy triste verlo del Cali ayer, muy triste,
bueno,
Hernán.
Sobre eso, perdóname que Alejandro Pino Cala, que siempre nos escribe, me confirma, son como mis hijas. En serio, dijo el señor Yesurún con tanto cinismo y se quedó serio. Bueno, Martín, anoche, este árbitro Ortega, yo creo que es buen árbitro, pero lo voy a tener que calificar como VAR dependiente. Todo lo consulta con el VAR y los del VAR anoche... Me quedó confirmada la historia. Esos tipos manipulan el VAR y te voy a explicar en cuál jugar. Hay una acción donde este muchacho Gutiérrez, Aldair es que se llama, ¿no? Aldair,
sí,
Gutiérrez,
señor.
Cae, la pelota la toca él, con el cuerpo o con la mano, no se sabe. Y llega el arquero Acevedo y bueno, y reanuda. Cuando él pide la repetición, le mostraron de varios ángulos, pero ignoraron un ángulo que se vio cuando la transmisión estaba en directo, un ángulo que estaba tomado detrás de la portería, que era la imagen que le servía al árbitro, para que él viera si Gutiérrez la tapó con el pecho, con el cuerpo, o la tocó con la mano. Le mostraron una donde no había mano, no se veía. Entonces no se veía. El tipo no pitó nada.
No pitó nada, digo, sí.
Esos manipulan el VAR. Son unos bandidos del VAR también.
En el gol de Caldera anulado, una jugada que era difícil de observar, de detallar, cuando Germán Mera supuestamente toca al arquero Castillo.
En el
pero
ojo,
bueno,
sí.
la anularon. Esa pues se veía después de ver una toma, analizar puntillosamente, pues se ve que sí podría ser anulado el gol del Deportivo Cali. Un Cali con grietas, dando
Martín,
prebendas, tácticamente muy mal el equipo.
Una acción de Leonardo Castro, que el juez de línea, el asistente, levantó la bandera porque era fuera, según él, fuera del lugar. Al mirar la repetición, no era, pero bueno, el árbitro ahí respetó la decisión del hombre. Pero
¿buscas antes cuando ves al Deportivo Cali,
No, Martín, en la Biblia está escrito, cuando andas mal y vas para el infierno. Eso sí, no te pongas a darle vueltas. No.
Las secreciones lacrimales realmente tapizaron un tapete.
Voy a mantener llorando, ¿no?
Sí, es cierto. No, equipo muy ineficaz, irresoluto, vacilante, romo, sin puntería, sin brújula. Una locura, Hernán. Sin aguja magnética.
Y te digo una cosa, el Cali está quemando prospectos de técnicos colombianos. Ya le pasó con Mario Yepes y ahora le puede pasar con Mayer Candelo. Es el riesgo de ellos, ¿no? ¿Te imaginas?
El equipo muy mal parado, Hernán. Cuando atacaba, no marcaba en ataque. Entonces quedaban jugadores libres del Pereira con todo un recorrido y toda una pradera, una planicie para ir. Y así consiguieron el segundo.
Hola, estamos deseando pronta recuperación al Cheche Hernández, hombre, el técnico de Patriotas. Está en una unidad de cuidado intensivo, creo que está en Tunja. Un problemita en el pecho, ¿no?
Hoy juega Patriotas Jaguares, que se recupere el Cheche. El Cheche. Enorme técnico, hombre, campeón en Colombia y subcampeón de Copa Libertadores.
Y buen fumador conmigo, sí que fumaba el hombre.
Pero claro, ya no, hace rato.
Cigarrillo
no fuma,
y yo pipa, pues, pero ahí nos entendíamos. Entre los del humo nos entendemos, Martín.
Pero la pipa no se aspira, ¿no? Entonces.
Sí, no. Generalmente uno deriva con otros problemas en la lengua, pero en general no.
¿Sí?
Sí, claro.
Pero vos no volviste a fumar pipa.
¿Por qué no? ¿Quién me dijo?
No, pregunto.
No?
O sea,
no, sí.
Pregunto, pues.
Claro, okay. Martín. Los vicios te acompañan.
No, pero es que la pipa no se aspira, pero puede molestar en lo que es la lengua, sí, las
claro,
papilas gustativas.
Claro, la bucal, sí. Bueno, Martín, dejamos así, tranquilo.
Felicitación.
Santa Fe contrató a un muchacho, Carlos Moreno, bueno, muchacho digo yo, 30 años. Él estuvo con Alfredo Arias en el Emelec del Ecuador. Yo entiendo que es colombiano o no, lateral, Carlos Moreno.
Un lateral. Carlos Moreno es un Emelec, ese equipo quedó campeón, ¿no? Con Arias. Alfredo Arias quedó campeón.
Sí.
Pero bueno.
Sí.
Llega entonces a Santa Fe un lateral.
Sí, un lateral. Y se fue Pedrosa, que era un volante, ¿no? Bueno. Hola. Martín, te cuento. John Córdoba, que vos lo has mencionado mucho por su paso en la Bundesliga, figura hoy como una posibilidad para reemplazar a Haller, el del tumor, que no puede actuar en el Borussia Dortmund. Está él, está Seco, el del Inter, y está el argentino Icardi, ¿no? Entre los tres, parece que hay.
Hernán, ese Carlos Moreno está en el Huila, ¿oís?
Ah, bueno.
Ese jugador estuvo en Emelec y estuvo en el Huila.
Muy bien.
Y lateral. Ya. Ve, Hernán, una cosa, es viendo lo de John Córdoba, ¿hay afán? Porque es que tengo acá una cosa.
No, no, tenemos tiempo, pero siempre hay tiempo. No, esperad, es que tenemos a la 1:15 este pequeño compromiso comercial. La de escuchar dos respuestas que brindó a la W Nelson Abadía, el técnico de la selección femenina. Pero antes, Martín me confirma, Nicole Renier es una futbolista colombiana, ¿no es cierto?
Pues sí, señor, y hoy comentarista de ESPN.
Bueno, acaba de escribir, increíble despertarse sabiendo que Colombia es mundialista y no tenemos liga femenina. Bueno, increíble, ¿no? Nicole.
Es el colmo. Mira, Hernán, respecto a lo que vemos.
Para un momentico, que tenemos dos respuestas del técnico Nelson Abadía. Hoy le preguntaron en la W cómo han hecho el proceso de selección y de detectar talentos para la selección.
Bueno, ese es un proceso de scouting que hicimos con el cuerpo técnico. Vienen jugadoras que han estado actuando conmigo y trabajando conmigo desde hace 5 o 6 años. Lo mismo sucedió con la categoría prejuvenil y juvenil que clasificaron a mundial. También vienen en un trabajo consecutivo desde hace 4 o 5 años atrás. Y el salir a buscarlas, el ir a los equipos profesionales cuando tienen esa posibilidad de estar en liga profesional, pues se dio para ir captando a nuestras futbolistas. Afortunadamente y gracias a Dios, tenemos jugadoras en Europa que han venido también consolidándose en su parte futbolística y que nos han servido muchísimo el amalgamar esas jugadoras del extranjero con las que están en el fútbol criollo para tener ese sentir y ese querer de hacer un buen fútbol como lo están haciendo ellas en el terreno de juego.
Y finalmente, Nelson Abadía, ¿en dónde está el problema en cuanto al apoyo del fútbol femenino?
Bueno, yo soy un convencido que Dios tiene sus tiempos exactos y este es un tiempo en el que el fútbol femenino está dando un paso firme hacia ese crecimiento a nivel de nuestro país. A nivel del contexto suramericano y mundial, el fútbol femenino está tomando un auge muy grande y a nivel nuestro ese es el tiempo, ese es el tiempo que nos ha llegado. Es saber de que 3 categorías han llegado a los mundiales y eso es una muestra de que tenemos una gran capacidad, un gran talento humano que tenemos que seguirlo apoyando. The fútbol nos da la formación competitiva y nos la da bien y nos la da bastante. El fútbol de selección, que es el fútbol especializado, la federación y su comité ejecutivo nos están siempre dando esa posibilidad de tener intercambios internacionales que vienen y que le dan a la futbolista otra dimensión. El bache sí está en el fútbol de alto rendimiento, que es la Dimayor, pero con lo que está mostrando nuestras futbolistas, es el momento y es el tiempo para que esos sponsors, la misma y mayor, le den mayor trascendencia a lo que es el fútbol femenino.
Muy amable a Nelson Abadía. Hola, ¿sabes cuánto hace que no veo a Abadía? Abadía fue asistente de Reinaldo Rueda. Sí. Estaba también el maestro Arboleda en un torneo que fuimos a dar a Australia, a Sydney, con una selección Colombia juvenil.
Hace años. Al misil, en esa época. Ahí. Hernán, mira que Nelson Abadía trabajó para las divisiones menores del América también un tiempo. Él fue director técnico del Tauro de Panamá, fue técnico de Centauros en 2006-2007, fue técnico de Patriotas. Y ganó con la selección colombiana femenina, Panamericanos en México, ganó Panamericanos en Perú. Nelson Abadía, el almirante, sí, Nelson.
Martín, mira, Sergio Valdés pregunta, hola, pero Cano sí podría jugar para Colombia, ¿no está naturalizado? Pues yo entiendo que sí, sí podría, pero no, lo no creo que lo tenga tampoco.
No, no lo llama. Prefieren llamar a Duván, a Miguel Borja o a Borré.
Muy bien.
Yo creo que Borré va a ser el 9 de Colombia.
Martín, que no te pongas presión al señor Lorenzo, que va a enloquecer.
Ay, ay, ay.
Mira que es Martín todos los días que pone a Borré. Que...
Mira. No, pero Lorenzo como que no nos oye.
Pero le cuenta, le pasa el dato. Allá hay un canzón todo el día que pone a Borré, que no es que.
No, yo bueno, no digo que ponga a Borré. Yo digo, está Duván, está Morelos.
No, ayer, no.
Está Borré. No.
Los toros son los únicos que reculan contra las tablas. Ayer dijimos Borja y Borré. ¿Sí?
Sí, bueno. Borja, puede ser otro.
Bueno, ah, bueno.
No, ya está, Muriel ya también puede jugar de nueve, Muriel.
Bueno,
vamos a ver quién le gusta a al técnico mejor. Lorenzo.
Bien pueda, señor Lorenzo, hágalo que.
Jugar con 2-9.
Ya,
no creo que él lo haga.
No le diga, déjalo así, hijo. Hola, vos tenías algo que querías contarnos y lo.
Lo que pasa es que yo te quería decir, porque me parece interesante lo del Dortmund, que pretende reemplazar a Haller, que ojalá volviera pronto, sí. ¿No? Un gran delantero. Pero bueno, lo de John Córdoba, de 29 años, del Krasnodar, este jugador colombiano, pues tiene experiencia en el Mainz, en Colonia y en Hertha, en la Bundesliga.
Sí.
No tendría ningún problema. Tiene un promedio en su carrera de 0.29. Seco tiene un promedio en su carrera de 0.43. Bastante alto. La más reciente de Seco para llegar ahí, para tenerlo en cuenta, 49 partidos, 17 goles, 8 asistencias. Muy interesante.
Bueno.
Lo de Icardi es el de mejor promedio en su carrera de estos tres jugadores. Icardi, que también suena para el Dortmund. 0.5 en total en toda su carrera. Lo que pasa es que en la más reciente temporada de Icardi, no sabemos si vaya a llegar al Borussia Dortmund, jugó 31 partidos, 5 goles, muy bajito, pero en su carrera es alto, 0.5, el más alto de todos los esos tres.
Bueno,
Córdoba y Seco.
El América y Don Tulio deben estar viajando a Buga, donde el Milagroso, para pedirle, ayúdanos. ¿Cómo nos ayudas? Que Duván Zapata se vaya al Newcastle. Y el hombre le preguntará, ¿y por qué y para qué? No, le vamos a dar una limosna, una ayuda, pero eso sí, si se va, le tocan a la América 1.3 millones de dólares por la transferencia de Duván a la Premier.
¿No? 22 es la propuesta, ¿no?
Sí, por eso le tocaría un porcentaje. 1.3, ¿sabes lo que le caería a la América ese 1.3?
No, una locura, no, pues sería muy bueno para Duván ir del Atalanta al fútbol inglés. Me encantaría verlo ahí, Newcastle.
Ah, ya.
Con Almirón jugaría el paraguayo.
Sí, con el flaquito, el zurdito, ¿no?
Sí, es muy bueno, el zurdo.
Ese juega bien.
Bueno. El ex Lanús.
Exactamente.
Claro,
¿no? Bueno. Hola, Martín. Cariaco González, que terminó lesionado en el último partido, no creo que vaya en el próximo. Lo mismo pasa con el venezolano Sosa del Tolima, que también que acusa problemas físicos. Hola, pero estaba bien y de pronto que no, ¿no?
Ah, llegó con problemas Sosa.
Parece que sí.
De Millonarios.
Hola. Martín, y el Once Caldas se desprende de Mender García, es un 9, ¿no? Va para la MLS.
Sí. Puede ser 9 o extremo izquierdo. Con buena diagonal para pegarle de derecha, iría al Minnesota, un equipo donde estuvo Ángelo Rodríguez, en el Minnesota.
Ya.
Que hace poco ese equipo goleó al Everton 4-0, el equipo sí. De la MLS.
Ahora te cuento, el Once Caldas, pues vendería el 75% de los derechos al equipo de Minnesota, que es el que está tras Mender García. Un muchacho que juega bien. Como Carreazo,
sí,
¿no? Y como Carreazo también juega bien.
El venezolano, no. Pero bueno, sí, Carreazo es extremo. Este jugador puede ser extremo, Bender o número 9.
Ajá, sí, muy bien. Bueno, a ver.
Sí, señor.
Bueno, Martín, te tengo varios detallitos. Por ejemplo, hay que refrescar la tabla de posiciones de la primera B. Ayer en Bogotá ganó el Quindío. le ganó a Bogotá 2-1 y es el nuevo líder de la del ascenso, digamos, o de la tabla del ascenso, ¿no?
Sí. Bueno, Bogotá perdió 2-1 en Bogotá frente al Quindío. Goles de Sebastián Ayala, que era de alguna vez de Equidad, y Leiser Chaverra, de penal. Hoy juegan Leones Llaneros ahorita a las 2:15, y el Quindío es líder con 9 puntos, segundo Boyacá Chico con 7 puntos, tercero Barranquilla con 6, cuarto Real Santander con 6. Bueno, esos son los primeros lugares de la B en Colombia.
Bueno, Martín, temas arbitrales. Resulta que van a revisar en España el tiempo que se está utilizando en el VAR. Es mucho tiempo, yo no entiendo. Si los hombres de arriba, que hay dos tipos o tres mirando, ven que hay una posibilidad de penalti, lo primero que tienen que hacer es llamar al árbitro. Si le pare y venga y mire usted y decida. Pero los de arriba se ponen a conversar y ese árbitro bregando a separar a los jugadores les dice, no, esperen que me llamen, esperen. Ahí se pierde tiempo en cantidad. Anoche en el partido de Pereira, Martín, se agregaron más de 7 minutos por pérdida en el tema del VAR. No es increíble.
¿Qué? Pues. En las revisiones no se estableció límite de tiempo, pues.
Ah, sí, pero
se debe tomar la decisión correcta, pero igual esto para muchos sí ha sido así, desnaturaliza pues lo del fútbol.
No, pues
a mí me parece lo del VAR que puede dar justicia, pero como se está manejando muchas veces mal. Se puede legalizar inclusive la injusticia diciendo no, aquí tenemos el VAR, pero con todo y eso y cínicamente se toman decisiones incorrectas. Y las demoras son desesperantes, ¿no? Para los hinchas, para los espectadores, de verdad es...
No, y para un equipo,
para cualquiera.
Presionando y corriendo y de pronto dice, no, pare, tranquilo, ¿sí? Vamos a demorar unos 3 minutos, mientras los de arriba más o menos se ponen de acuerdo, entonces me llaman.
Ahora,
si me llaman, yo voy. No.
Ahora va a venir pues el fuera de lugar automático que vamos a poder ver en el Mundial. Ya se ha implementado en Copa Árabe y puede funcionar. Ya. Entonces sí. Vamos a ver cómo se da, pero puede ser muy bueno también, digamos, para agilizar el tema de el fuera de lugar, que también a veces lo demoran.
Y ahí se va acabando el empleo para los jueces de línea, porque pues ya que va a marcar el tiro de esquina. Pero bueno,
sí.
Martín, pero aparte de ello, en España han resuelto convocar a todos los árbitros para hablar de lo que está ocurriendo con el arbitraje, a ver cuáles son las quejas, es decir, por qué no funciona. Y en Brasil han citado 95 árbitros para lo mismo, Martín, para hacer una especie de pretemporada y sobre todo conocimiento del manejo de las ayudas tecnológicas.
Sí.
O sea, que nosotros estamos atrasados en eso, ¿no? Aquí, ¿no? No te digo que... Los tipos de arriba, 3 se ponen a conversar al rato, como que le dicen a Petro, oiga, no, venga finalmente, como usted es el que decide, venga y mire, creemos que hay penalti o creemos que no.
Sí, así es que el VAR llama al árbitro y le dice, acá puede haber una jugada, el árbitro va y es el que toma la decisión, todo recae ahí, pero el VAR lo que hace es avisar.
Por eso, avisen rápido, es que... Los árbitros se quedan en el centro, se ponen la mano tapando el audífono, pues apretando el audífono a ver si oyen mejor, y ahí es donde se pierden 2 y 3 minutos. Más el minuto que el hombre se gasta en la pantalla, son 3 minutos que le están perdiendo. No, eso, no tienen que acelerar, ¿no? Yo no sé, pero bueno.
En el partido de Colombia contra Argentina de la Copa América Femenina hubo una cantidad de equivocaciones, me parece, equivocaron en contra de Colombia en algunas jugadas y sí, faltó apreciación y pues hubiera sido el VAR, digamos, un elemento importante, pero no se contó con el VAR, pero bueno, Colombia ganó muy bien con un golazo de Linda Caicedo, tremenda figura del equipo colombiano.
Esa niña, entre otras me cuentan, puede jugar sus 17, sus 20 mayores, todo, ¿no?
No, es tremenda jugadora, y Mayra Ramírez es tremenda también, la número 9, que potencia, me encanta cómo recibe la pelota, y la recibe con una marca en la espalda y cómo ella logra voltearse para acarrear la pelota, me parece que una jugada interesante porque demuestra mucha potencia, ¿no? Una jugadora con bueno, tremenda fuerza, sí.
Dame tiempo que hacemos una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
A ver.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Hola, Hernán, sí. ¿Cómo te va, hombre? ¿Cómo te va? Bien,
pues bien, hombre.
Aquí vamos con una verdad, con unos verdaderos inspiradores de una turba de engendros, con la cáfila, con la manada, con un hervidero. La gente que sigue a esta enorme banda que llama Primus, puro funk metal de San Francisco. De su álbum Suck on This de 1989, la voz de su bajista, además Les Claypool, un genio, con Larry Lalonde en la guitarra. Aquí está Primus con Tommy the Cat.
Martín, después de oír la cantaleta de este cantante, bien, está bien, sí.
¿Qué tal es bajo, ah?
Oye, oílo. Oílo, ese tipo no para, oílo. No, regañado, espera ese tipo.
Monstruoso.
Bueno, mira.
Genio, Les Claypool.
Ya, muy bien.
Marrano.
Como dirías vos, gracias a la caterva de oyentes rockeros. Bueno.
Claro que sí.
¿Qué va a pasar con las 10 jugadoras de la selección que actúan, bueno, en cuál liga? Pues deben jugar aquí en Colombia. Muchas respuestas. Juan de Armas, ahora sí, todos los directivos y federativos se montan en el tren de la victoria. Ah, eso sí, téngalo seguro. Miriam Gómez, que se vayan a México. Allá no solo juegan, sino que transmiten por televisión la liga femenina. Carlos, de no haber liga, y seguro no habrá, deben buscar irse al exterior. Juan Tavera, creo que tienen que exigirle a los clubes, a la Dimayor, que haya liga profesional obligatoria para las niñas. Baldoc, que se vayan a hacer su vida a ligas del extranjero. Andrés Sierra, preguntarle a Yesurún que anda sacando pecho con camándula ajena. Eso sí, no lo pierde. Maus Millos. A ellos no les interesa, fijo. Lo que importa es quién va a ir a Nueva Zelanda, Londres, Costa Rica para viaticar y whisky que corra. Ay, el whisky en Londres. Bueno, Juan Sierra, mejor preguntémosle a los sátrapas de directivos por qué no quieren hacer una liga digna, femenina. Tico Mora, parece que esto es increíble, pero es que estamos en Colombia, donde todo pasa, pero mal. Armando Rodríguez, se debe garantizar dos torneos. Mopovo 40. Recuérdeme en una hora, bueno, perfecto. Armando Rodríguez, lo de anoche de la selección fue una marranada. Miguel Ballén, hola a todos, muchísimas gracias. Alexander Ramírez, Heiko, Alexander Arboleda, Arcas Godman, Vargas Espitia, Díaz, Fabián Díaz, doctor Cádiz Ángel Sarmiento, Luis Eduardo Payares, Paul Muñoz, Franklin Serrano, Chema Nojoa, Julián Cho, Juan, uy, a todos, muchísimas gracias, hombre. Pero Martín, la gente entiende, estos tipos no van a hacer ninguna liga, no son capaces de invertir 2.000, 3.000, 4.000 millones de los 153.000 que dice oficialmente la federación tiene como ingresos, que no han sido capaces de buscar publicidad, que están a punto de renovar contratos de televisión, con Caracol Televisión y compañías. ¿Cómo no se preocupan?
A pesar de no crear las condiciones, estos dirigentes, pues el fútbol femenino, ahí uno lo ve brotando, va a reverdecer, va germinando, va despuntando con jugadoras de calidad y están marcando un verdadero sendero, un derrotero, y esto hace que muchas más mujeres lleguen al fútbol. A pesar de los dirigentes que tenemos, pues Colombia ha sacado jugadores, ¿no?, y talentos, a pesar de eso, porque imagínate, unos dirigentes podrían generar todas unas condiciones para que eso reverdezca aún más. Y lo tienen todo para que sea así, pero no toman la decisión.
Una pequeña pausa, Quilio, para tres mensajes.
Somos Francisco Leal y Karen Dacaret,
fundadores de Leal Dacaret.
Pero somos más que eso, somos viajeros
y materializamos culturas en diseño, explorando facetas.
Compartimos una marca que genera orgullo. Esta es nuestra historia. ¿Cuál es la tuya?
Pide y comparte lo mejor de ti, Bucanas.
Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
La misión de Sabios abre la compuerta para construir herramientas que faciliten soluciones prácticas a los desafíos del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada en el país. Foros W presenta Ciencia para Todos. Este miércoles 27 de julio conversaremos con el ministro de Minciencias, Tito José Cristian. Conéctate. Miércoles 27 de julio a las 9 a.m. en www.wradio.com.co y nuestro Facebook Live de la W. Dirige María Camila Díaz.
Encuentra en Alcosto computador de escritorio HP todo en uno, con disco duro de 1 TB, procesador Intel Core i3 de 11ª generación y la aplicación de aprendizaje didáctico Magic Desktop. Aprovecha el 27% de descuento y llévalo por solo 1.699.000. Los computadores se compran en Alcosto. Alcosto, hiperahorro siempre. Vigencia el 31 de julio de 2022. Aplica para la referencia 22DD1500LA.
Hola, Martín, a mí me pareció siempre buen defensa ese muchacho Pablo Ortiz, que estaba jugando en América. Sí. Dicen que alcanzó a jugar 55 partidos, pero se fue para Dinamarca.
Sí, señor. Pablo Ortiz, mira que es un defensor alto, de 1.90, zurdo, de apenas 22 años. Un gran talento este defensor central formado en el América, va para el Midtjylland de Dinamarca. Ahora, él ya estuvo prestado ahí, pero va definitivamente Midtjylland de Dinamarca, en la ciudad de Herning, ahí cerca de Copenhague, va.
Estuvo en Santa Fe, ¿no es cierto?
Sí. Creo que sí, pero sí. Me acuerdo en el América,
Sí, no,
en
el América, pero yo creo que pasó por Santa Fe. Ahora,
un gran defensor central.
Mira, hablando de Santa Fe, se está creando un movimiento pidiendo la salida de Eduardo Méndez. Y en la motivación dicen, es que Méndez no es el dueño, él es el presidente del club. Y los presidentes pueden ser relevados de sus cargos. No estoy seguro, yo entiendo que sí tenía una parte, que era dueño de una parte del Santa Fe, pero bueno, que él mismo nos la aclare. Hola, Martín, llegó Pogba al Juventus y a la sala de cirugía. No pudo.
Hombre, mira que en un entrenamiento empezó a sentir una molestia muy fuerte. Se va 2 meses de baja, molestias en la rodilla derecha sintió y resultó una lesión en el menisco lateral. Entonces, al quirófano. En agosto 15, entonces, no podría debutar Pogba con Juventus frente al Sassuolo. Se puede ir un poco más largo. Sí,
¿cómo
señor?
¿Cómo le dijiste?
Así es.
Frente al Sassuolo.
Sassuolo. Al Sassuolo, sí. En agosto 15 debuta la Juve, así que Pogba no va. Y entonces Juventus quiere a Leandro Paredes, jugador del Paris Saint-Germain.
Bueno, hablando de Juventus, esta noche para los interesados hay 2 partidos en Estados Unidos de amistosos, claro. Barcelona de España, Juventus de Turín y Real Madrid América de México. Y lo que dije, o te conté, Martín.
¿Cómo?
Benzema, clave para el Real Madrid. ¿No te parece?
Sí, clave. absolutamente. Y veremos si Rüdiger, en el partido anterior fue muy raro verlo de lateral izquierdo, pero pues yo creo que va a empezar a jugar ya de central, ¿no? O sea, Rüdiger
es que,
y Álava sí. De lateral izquierdo, más bien.
Pero ese sí fue, Martín, un invento, porque Álava ha jugado como lateral y Rüdiger siempre fue central. Yo no sé, bueno,
exacto.
Algún experimento estaría haciendo Ancelotti, ¿no?
Sí, para eso son estos partidos también, ¿no? Para experimentar. Ahora, era para contener al endiablado Rafinha, pero mira que Rafinha pues jugó un gran partido y fue el anotador del gol y fue una pesadilla para el Real Madrid en este partido de pretemporada.
Ahora que utilizaste endiablado Rafinha, los brasileños siempre tuvieron sus diablos. El diablo Caldeira, un extremo izquierdo que trajo claro. Junior, que hacía pareja con Víctor Epanor, buenísima.
Y el diablo Echeverri era boliviano.
Bueno, sí, y el diablo Tiriza, en Barcelona de Guayaquil, que lo llevó un técnico brasileño.
Hernán.
Gradim.
Y el demonio Auche.
Sí, el demonio. No, estamos bien.
El demonio, sí.
Hola, una curiosidad. Hoy por el femenino juegan Brasil y Paraguay. Yo no sabía que el equipo paraguayo lo dirige un técnico brasileño. Bueno.
Ah, bueno. Martín. Bueno, la final entonces, Colombia esperará a Brasil o Paraguay, ¿no? Brasil favorito para ir a la final. Es el gran favorito.
El favorito es Brasil, claro. Pero entiendo yo, Martín, que ese partido, si llegase a terminar empatado, no van al punto blanco directamente. Ahí va a haber alargue. No sabía yo. Bueno.
Bueno, sí. Y hola. Colombia ya a los Olímpicos y al Mundial de Nueva Zelanda y Australia.
Sí, pero tiene compromiso ya hasta el año 24. Hola, Martín. La edad es un problema a veces. Bueno, un problema a veces no siempre. Mira que News All Boys tiene un volante que se llama Pablo Pérez, un patabrava sí, que jugaba en Boca también, y anda mal. Y entonces los hinchas empezaron a cantarle y a pedirle: estás viejo, dale oportunidad a los jóvenes, estás viejo. Y se calentó el hombre porque entiende que no está en buen momento. Es más, Newell's perdió el último partido del campeonato, Martín, sí. Ha venido aflojando, ¿no?
Sí, Hernán, perdió contra Defensa y Justicia en Rosario. 2-1 jugó Willer Dita. El hombre fue titular en una línea defensiva de tres hombres, con Lema y Luciano y Dita, pero pues no le fue bien a Newell's, realmente. Entonces termina perdiendo. Ángel estuvo en el banco, pero pues no jugó Hernán. Y sí hubo fecha del fútbol argentino, uh-huh. Y San Lorenzo 1, Talleres 1. Jugaron Cristian Zapata en San Lorenzo y Diego Baloyes, titulares, Hernán. Y en Argentinos bueno. Juniors entró unos minutos, en Banfield 1, Argentinos Juniors entró unos minutos, Roa. Y en Unión 2, Godoy Cruz 1. Fíjate que Castrillón ya es titular en Unión. Jugó bueno. 71 minutos.
El pelado que jugaba en el Medellín, ¿no? ¿Ve?
Sí, señor, y en el Pereira.
Hay dos que tienen que ver con personas que conocemos en nuestro fútbol. Falcioni. Para lo llamaron nuevamente a Independiente, él ya había estado ahí, y dijo: hombre, yo sí puedo ir, pero siempre y cuando no esté el gerente deportivo, que fue jugador, Rolfi Montenegro. Más se demoró sí. En decir eso Falcioni, en condicionar eso, que este Montenegro se retiró, renunció y se fue, porque dice Falcioni, le preguntaron, bueno, ¿y cuál fue el problema con este señor? Dijo: es que cuando yo estaba dirigiendo, sabía yo que él ya estaba buscando técnicos para reemplazarme. Entonces sí, le hombre. Pareció falta de ética y se fue.
En vida del difunto, porque mientras era técnico Independiente, pues tenía ese Rolfi manejando eso. Ahí fue cuando llegó después Eduardo Domínguez, ¿te acordás?
Sí. Y bueno.
Y dice, por ejemplo, Falcioni dice que tiene muy buena relación con los Moyano, los demás dirigentes de Independiente. Recordemos que Falcioni salió de Colón al quedar eliminado de Copa Libertadores contra Talleres en octavos, pero podría entonces volver a Independiente.
Hola. El que veo físicamente regular es a Juanfer Quintero, ¿viste? Y es más, hay versiones de que Quintero va a salir de River y yo no sé si va para Brasil, no, para México tal vez.
No fregues, Hernán.
Sí, sí. Parece
no,
que
viene jugando muy poco. Y pues ya ha tenido muchas lesiones.
No,
mientras Borja va
problema.
Subiendo. Claro, es que no está siendo determinante. A veces juega ya cuando un partido está muy definido, cuando ha ingresado para hacer una solución, le ha costado, pero me parece que es más falta de forma, porque pues él todo el talento lo tiene, pero simplemente ha tenido problemas musculares y eso.
Bueno, y él siempre fue de tendencia a ser gordito y se ve más gordito. Lo que pasa, Martín, es que él ahí, para quitarle el puesto a Palavecino, que anda muy bien, es complicado.
Anda bien.
Entonces...
Sí, claro, Palavecino, ¿no es cierto?
Hola.
Claro, y Palavecino está subiendo el nivel, le costó también un tiempo, Hernán, pero ahí está abasteciendo, está nutriendo el equipo, suministra buenos pases, los surte y los colma de raciones.
Y
de
te moledoras. Agradezco este pase que me haces para presentar dos mensajes.
Antes, a menores de...
Hola, Martín, los años son... cobran. Mira que Daniel Passarella, que fue el jugador capitán de Argentina 78, sufre una enfermedad degenerativa. Wow. Dicen otros que es principio de Alzheimer. Él tiene 69 años y no tiene inclusive entrada a River Plate, donde él jugó mucho tiempo. No, porque él tuvo, cuando fue presidente, un problema. Ah, hablando de eso, Martín, ¿qué personajes recordamos que hayan sido jugador, técnico y presidente de un mismo equipo? ¿Cuáles?
Beckenbauer es uno, ¿no?
Sí, jugador, técnico del Bayern y presidente, correcto.
Lo de Babington, que fue un tremendo volante zurdo, ¿no, Hernán?
En Huracán fue jugador, técnico y presidente de Huracán, sí, señor.
¿Qué otros, Hernán?
Santiago Bernabéu fue jugador, técnico y presidente del Real Madrid. Bueno, y Passarella, que lo acabamos de mencionar. Yo no sé, Martín, no estoy muy seguro si un alemán, Uli Hoeneß, fue también... No, pero Hoeneß no fue técnico.
Él fue presidente, sí, pero fue...
Jugador.
Fue delantero, ¿no? Fue jugador del Bayern Múnich.
Si alguien sabe...
Hernán, Daniel Passarella.
¿Ah?
Ah, ok. Daniel, Bernabéu fue jugador también, ¿no?
Sí, señor, del Real Madrid.
Fue jugador, increíble. Mira, Hernán, una cosa, este Daniel Passarella fue, yo no sé si están de acuerdo, para mí fue uno de los mejores defensores centrales que yo vi. Hizo un zurdo, de lo mejor, mentón arriba, muy altivo, muy altanero, una zurda de prodigio realmente, de los mejores cabeceadores que uno podía ver. Además saltaba muchísimo, tiro libre, cobraba penales, campeón del mundo además, bueno, con River, con Fiorentina, con Inter fue la locura, ganó, bueno, como técnico no fue tan, fue exitoso, pero no tanto como jugador, hasta que terminó como siendo dirigente, fue realmente una catástrofe, una debacle que le costó como quedar proscrito, ¿no? Cuando era
ídolo de River. Esa es la palabra. ¿No? Hola, sí. Martín, este señor es compañero de Duván y de Muriel en Atalanta, José Luis Palomino, un defensa.
Un zurdo positivo,
mira, dio positivo por consumo de nandrolona y está suspendido en Italia indefinidamente.
No,
el señor
fregues.
Palomino. Martín,
surdo que era de San Lorenzo, sí.
Exactamente. Tenemos que hacer, pues, una pausa y ya regresamos porque tengo la 1:56 p.m.
Recibas esta carta sin razón, Eufemia. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición, Eufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un calor. Me escribiste y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que le diste. A ver si a esta sí le das contestación, Eufemia. amor, pa' que te escribo, y aquí queda como amigo tu afectísimo y atento y muy seguro servidor.
Seguimos aquí en la W con el invitado musical, el mexicano Fernando Rosas. Se llama Carta Eufemia, pero él canta Eufemia. Aquí está don Fernando Rosas.
Cuando recibas esta carta sin razón, Eufemia.
Caíste en cuenta, Martín, él dice Eufemia, es Eufemia, pero bueno, así.
Es Eufemia, ya es muy importante en el eufemismo. Hernán, mira,
sí.
Gracias, oíste, por colmarnos de este sustento, como de esta ración de obras musicales que son joyas resplandecientes, son nuestras vituallas predilectas musicales. Gracias.
Sí, ya falleció, por supuesto, el cantante. Bueno, Martín, siguen agitando el
nos
cuento.
Nos colmaste de fiambres.
No. Mira, siguen agitando el cuento de Cristiano Ronaldo. Pero las propuestas son, él está en Manchester. Está reunido, o estaba reunido, con su representante, Jorge Méndez, el portugués. Estaba con el técnico y con el cuerpo directivo del Manchester. Él tiene una razón, él, más allá de lo que gane o no gane, es que él quiere jugar Liga de Campeones y Manchester no está en Liga de Campeones de Europa. Entonces, siguen insistiendo que mire que el Atlético de Madrid, pero entonces el Atlético de Madrid dice ya con nombres, no, para traer a ese señor nosotros tenemos que desprendernos, oíme bien, de Griezmann y de Morata, y por supuesto la parcialidad colchonera. Dijo, no, pero ¿cómo así? Vamos a sacar dos delanteros jóvenes, pues relativamente comparados con Cristiano, por traer a Cristiano. Está el jaleo bravo, ¿yo?
Sí, Morata, pues lo quiere Juventus. Griezmann, pues quiere estar en Atlético. Dicen que, pues Cristiano se bajaría el salario en un buen, pues en un número importante. Y hay varios hinchas que ya lo han declarado persona no grata. Sí. Cristiano Ronaldo pues ganó esas cuatro Champions con el Real Madrid y a veces se sintieron como, como por decirte algo, como que se burlara este jugador de Cristiano. Ha tenido varios dimes y diretes con hinchas del Atlético.
Claro.
Y ahorita los hinchas del Atlético pues quieren que, muchos de ellos, ¿no? No quieren que Cristiano llegue. Increíble. Ahora, Simeone sí lo es sin problema. Él dice que, bueno, dicen, digamos, en privado, que pues 30 goles no se pueden despreciar. 30 goles por temporada de Cristiano.
No, y además, él tendría la pareja de ataque de Portugal, Cristiano y João Félix, por decir algo, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, ve, hay una del Atlético de Madrid. Vos me has hablado muchísimo de un delantero brasileño, Samuel Lino, que estaba en Portugal y lo adquirió el Atlético de Madrid. Pues lo van a ceder, Martín, porque el muchacho pues no tiene tanto recorrido y además no tiene puesto en la delantera, ¿no? Lino.
Sí, tiene 22 años. Samuel Lino es un extremo izquierdo, es derecho, pero juega bien por ahí, muy hábil. Iría al Valencia a préstamo, el Atlético lo compró en 7 millones de euros al Gil Vicente. Sí. Él empezó su carrera en el São Bernardo, un equipo paulista, y estaba en el fútbol portugués, en el que le fue muy bien, y pues iría a préstamo al Valencia por parte del Atlético para que tenga más fogueo y para que tenga más recorrido ahí.
Hola, vos hablaste algo de quitarse la ropa, me pareció, cuando dijiste lo de Cristiano. Bueno, es que la que se quitó toda la ropa, pero toda, como Dios la trajo al mundo, es una modelo chilena, Daniela Chávez. Y yo te quiero decir, no es por farándula ni nada, porque ella dice que con ese, ¿cómo te dijera yo?, con esa muestra de su cuerpo, ella va a recaudar fondos en una aplicación que se llama OnlyFans. Pues, ¿cómo te parece que ha recaudado más de 5 millones de dólares? Y alguien le preguntó, bueno, ¿y esa plata es para qué? Dijo, es que yo quiero comprar a un equipo de fútbol que se llama O'Higgins de Rancagua. El dueño del O'Higgins dijo, no, son 10 millones. Bueno, la muchacha ya consiguió 5 millones, Martín. Así que si querés colaborar, búscate la página OnlyFans pagás y la ves, pues, muy bonita.
No, es una locura, sí, es una locura. Hincha del O'Higgins de Rancagua, un equipo azul claro.
Allá, ¿sabes qué? En ese equipo jugaron, de ese equipo vino Desiderio al Cali, vino Federico Bairo al Cali y estuvo jugando con ese equipo Alberto Perazo, un día es que tuvo goleador Santa Fe. O'Higgins.
¿Alberto algo de Walter?
El papá, de Walter Perazo, Alberto. Sí, señor. O'Higgins, claro. De Ranca. Daniela Chávez.
Mario Desiderio era el cabezón de Desiderio, ¿no? Que era tremendo jugador del Cali.
Había jugado. Ese muchacho sale de Estudiantes de La Plata y juega en Catania, de Italia, al lado de un jugador alemán muy famoso que fue Simaniak. Bueno, Martín. Ya te dejé pues la página Only Fans para que no me vas a preguntar, mira que no la encuentro, que ahí la vas a tener. Bueno, sí. Hola Martín, hay que quitarse el sombrero, como dicen en Francia, chapeau, hay que quitárselo.
El bombín.
Con River Plate, mira, en 16 partidos logró llevar 1 millón de aficionados pagando la boleta, 72.000 espectadores por partido, 16 juegos seguidos entre liga, copas y todo. Pero Martín, ¿qué? Meter 1 millón de aficionados en 16 partidos, hay que tener, ¿no?
No, eso es una locura. Eso es una locura. Es un equipo muy grande, ¿no? Por la hinchada también. Y bueno, enorme equipo. 16 aforos completos, me estás hablando. O sea, 72.000 por partido en 16 partidos. Hernán, 1 millón. Ahora contra Sarmiento ya hay 70.000 asegurados. Estoy viendo que.
Eso.
Imagínate, y es un equipo chico, Sarmiento de Junín. Van, no, lo llenan. Es que 70.000 ya asegurados, Hernán.
Este es un mensaje que identifica a los verdaderos hinchas. Los hinchas van a ver a su equipo independiente de quién es el rival, sea grande, chico.
Claro.
Ellos van. No,
es un equipo muy grande. Ya empezaron las obras para ampliar el estadio, Hernán.
Ah, es que yo te iba a decir.
Ahora, de River, sí.
No, ahora quieren tener capacidad para 81.000 personas. ¿Ah?
Es cierto, pasan de 72.000, que así lo llenan, a 81.000, porque hay mucha gente que igual se queda afuera.
No,
River es muy grande, ¿ves? La verdad.
Bueno.
Nada que hacer. Salvaje.
Hola. Martín, Salvador Bataglia, ¿te acordás? Hace poco era técnico, ¿no?
O Sebastián.
Sí, Sebastián, perdón. Lo echaron de Boca. Y ahora dice que figura en los planes de Vasco da Gama. Pero es que eso de los técnicos sí es increíble. Resulta que la Federación Boliviana, Martín, abrió, ¿cómo se llamara eso? Una aplicación también para ver a cuáles técnicos les interesa dirigir la Selección Nacional de Bolivia. Uno que mandó los papeles a la carrera con todos los detalles fue Almirón, aquel que estuvo en Nacional de Medellín. Ya mandó todo.
No fregues.
Sí, así de pronto. ¿No?
Ay, hombre, qué vaina con. Bueno, Almirón, que tuvo un buen equipo ese Lanús al principio y luego se fue quedando un poco, incluso esto en el fútbol español, en Elche. Hernán, Sebastián Bataglia va a suplir supuestamente a Mauricio Sousa, si es que se da, en Vasco.
En Vasco, sí.
Bataglia salió por la eliminación contra Corinthians en Copa Libertadores, por eso salió de Boca. Y Vasco, al perder contra el Vilanova en la Serie B, entonces destituyó a Mauricio Sousa, ¿ya? Y los aspirantes, además de Bataglia, sí, son Guto Ferreira, uno que está en Bahía, Renato Gaúcho, que es tremendo técnico,
sí,
pues salió en 2021 de Flamengo, y el otro que podría llegar es Eduardo Baptista, que era de Juventud. Bueno, y Bataglia salió el 7 de julio, hace poco. Vamos a ver si se le da, ¿no? Lo de Vasco da Gama. Un gran.
No, que está, pero mira que tengo de esas historias rarísimas. Hace poco contamos que el defensa paraguayo Balbuena, que es un tipo en el juego aéreo buenísimo, regresó a Brasil. A él había estado en Corinthians, se fue para Rusia, volvieron y lo llevaron a Brasil, ya está jugando. Y entonces el equipo Dinamo de Moscú dijo: hay que traer un defensa paraguayo. A este Balbuena le fue muy bien. Y entonces llevaron a un muchacho, Roberto Fernández, de 22 años.
Sí, señor.
No pagaron mucho. 3.3 millones de dólares para el equipo Dinamo de Moscú.
Ah, Este Roberto Fernández es un pelado, dicen que tiene un enorme futuro como central para la selección paraguaya, tiene 22 años. Dinamo de Moscú lo lleva por 3.300.000. De Guaraní, 1.88, sí. Sale de Guaraní de Asunción, es defensor central zurdo, a pesar de lo joven, bueno, lo más reciente, 20 partidos lleva jugados de la temporada. Y sí, Hernán reemplaza a Fabián Balbuena, que ya llegó a Corinthians. Roberto Fernández, entonces, al fútbol ruso.
Hola, Martín. Hay oyentes muy, muy acuciosos y muy desocupados. Paul Muñoz ya me mandó la foto desnuda y de frente de la modelo chilena.
De French y de perfil.
¿Qué?
De French y de perfil.
Ah,
bueno, ahí está, sí. La hincha de O'Higgins de Rancagua.
El general San Martín O'Higgins. Bueno.
Giselle Chávez.
Hola. Calladitos los ecuatorianos. Ah, bueno. Es bueno contarle a los oyentes que Alfaro, el técnico de Ecuador, andaba por México y Estados Unidos mirando a sus jugadores. Hay un jugador nuevo, yo no lo había oído nombrar, Joel Ordóñez, del Independiente del Valle, que pasó al Brujas de Bélgica. $4 millones, Martín, para el Independiente del Valle. Mucho billete, ¿o no?
Es un Hernán Joel Ordóñez, el jugador del futuro para Ecuador. Ecuador está sacando buenos jugadores. Joel Ordóñez es un defensor central, mide un 85 con 18 años, o sea, puede crecer más. Llega a Brujas de Bélgica. Acordémonos, mira que Ecuador tiene a Hincapié, que es tremendo central, que está en el Leverkusen, Hernán.
Sí.
El ecuatoriano zurdo, que tiene 20 años. Este jugador 18, o sea, puede ser la pareja central del futuro de Ecuador. Ordóñez con Hincapié.
A otro, a Pervis, ¿te acordás?
Ah, bueno, y ese es el lateral izquierdo, sí, Estupiñán.
Pervis Estupiñán.
Sí, el lateral izquierdo. No, tiene buenos jugadores jóvenes, sí. Y pero, Plata me parece buenísimo también. Que es joven, Plata.
Por ejemplo, la diferencia entre Independiente del Valle y Envigado tienen algo en común. Son equipos que promocionan divisiones inferiores, buscan jugadores y los exportan. Hasta ahí bien. Lo que pasa, o la diferencia está, en que Independiente del Valle tiene equipo para pelear campeonato y copas. Ese equipo depende de las copas. Envigado no.
Es cierto.
Esa es la diferencia.
Es un equipo que, pues, que intenta ganar y es favorito hoy.
Claro.
Inclusive en copas internacionales, un equipo complicado que ya es muy respetado en América. Claro.
Es cierto.
Independiente.
Hola, mira que el uruguayo de Arrascaeta, que juega en Flamengo de Río, es distinguido como tal vez el mejor pasador que hay, el hombre pase gol, mejor dicho, de hoy en Sudamérica, está por el lado de Arrascaeta, lleva 16 pase gol en Brasil, aparte de los goles que ha hecho, porque no solamente que hace el pase, cuando tiene chance hace el gol también.
10 goles lleva de Arrascaeta de Flamengo, 28 años el uruguayo, que es de selección, por supuesto, selección uruguaya, y John Arias, por ejemplo, comparándolo, mira, Hernán, John Arias tiene 24, 4 años menos que de Arrascaeta. Tiene 12 goles, 2 más que de Arrascaeta, y 11 asistencias, 5 menos asistencias Arias. Pero bueno, por ahí va. Bueno, por ahí va. Nada que envidiarle a Arrascaeta, ¿no?
Es cierto. Mira, tenemos a las 2:15 de la tarde estos mensajes. A las 2:16 vamos a conocer actividad de otros deportistas colombianos en otras disciplinas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Martín, Hernán, buenas tardes. Hoy comenzó en Nantes, Francia, la Copa Mundo de Bicicross. Colombia viajó con más de un centenar de bicicrosistas para participar en las diferentes categorías de este campeonato mundial. En su mayoría son jóvenes promesas del deporte que están empezando a hacer sus primeros pinitos a nivel internacional, que ya empiezan a dar resultados. Sara García ganó un oro en la categoría damas crucero de 13 a 16 años, mientras que Sebastián Aldán obtuvo el bronce en la categoría crucero de 15 a 16 años. Por supuesto, la multicampeona Mariana Pajón estará en competencia, igual que la barranquillera Gabriela Bolé, Diego Arboleda, que es uno de los mejores del mundo en estos momentos, y Vincent Pelvar, que ha tenido una temporada destacable. Ellos representarán a Colombia en la categoría élite. En el Panamericano de Levantamiento de Pesas, que se lleva a cabo en Bogotá, Francisco Mosquera, que era uno de los favoritos para el título, se quedó con la plata en su división. En total, el atleta nacional obtuvo 3 preseas plateadas en envión, arranque y el total. Hoy siguen las competencias y la entrada es libre en el Palacio de los Deportes para que la gente pueda ir y conocer este deporte, totalmente gratis. Una de las nuevas disciplinas olímpicas, Hernán, es el BMX Freestyle o de calle. Allí Colombia tiene dos representantes que han sido catalogadas como grandes promesas de cara a París 2024. Se trata de Liz Surley y Queen Saray Villegas. Ellas son hermanas antioqueñas que esta temporada han encantado a propios y extraños. Iniciaron siendo la número 20 y la número 21 en el escalafón mundial y hoy ocupan la séptima y la decimoprimera posición a nivel mundial en este deporte que está empezando a sonar bastante. En Europa han ganado todo esta temporada. Terminó el Panamericano de Jiu-Jitsu que se disputó en Alabama, Estados Unidos. Colombia tuvo una destacada participación, pues se quedó con el primer lugar en la modalidad por equipos al sumar 14 medallas de oro, 6 de plata y un bronce. Este equipo venía de ser segundo en los Juegos Mundiales de Birmingham. En los bolos, María José Rodríguez, una de las mejores exponentes del deporte, está jugando torneos regionales en Estados Unidos, preparándose para los últimos grandes torneos de la PWBA, en donde espera alcanzar medalla. Ella viene de una grave lesión del tobillo, pero ha tenido un buen regreso. Recordemos, se coronó campeona bolivariana. En el tenis, mañana octavos de final del Open de UMAC en Croacia, Daniel Galán se enfrentará contra el italiano Giulio Cepieri. Para los que quieran ver, se puede hacer a través de la plataforma Star Plus. Y se conoció que la ciudad de Santa Marta ha presentado oficialmente ante Panam Sports su candidatura para albergar los Juegos Panamericanos Junior en el año 2025. La pregunta, Hernán, es, ¿están haciendo este tipo de ofrecimientos, pero del ministro del Deporte nuevo no se sabe nada? Porque parece que a María Isabel Urrutia, que era la que iban a nombrar, pues como que le están retrasando un poquito el nombramiento porque hay gente que no quiere que llegue.
Ay, ¿usted lo sabe cuál gente? ¿No tiene pista? No, ¿no?
Pues hay políticos, ¿no? De todo lado.
Bueno, Martín.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran?
No, nos encontramos bien, pero poneme cuidado. Codromagazine.com me envía un oyente, jugadores que fueron también jugador, técnico y presidente, pero tengo que decirle que Oliver Kahn sí fue jugador y es probable que haya sido presidente, pero no lo recuerdo como técnico. Verón, la Brujita Verón, fue jugador de Estudiantes, es presidente de Estudiantes, pero no fue técnico de Estudiantes. José Francisco Ceballos, aquel arquero ecuatoriano que estuvo en Once Caldas, fue jugador y es presidente, pero no técnico. El Rummenigge, jugador y presidente, pero no técnico.
Ah, ya.
Ese es el. Bueno, los otros sí, los cuatro que hemos dicho: ¿no? Pasarela,
Rummenigge,
Beckenbauer, Bernabéu, Santiago Bernabéu, y por ejemplo, David Beckham ha sido jugador y es presidente del Inter de Miami. ¿Cierto? Técnico.
Y Babington es el otro, ¿no, Hernán?
Sí, Babington es el otro.
Técnico,
Joan Gamper,
jugador, presidente en Huracán, fue presidente.
Sí. Joan Gamper, uno de los fundadores del Barcelona, fue jugador, presidente, pero no
el
técnico.
Suizo.
Suizo, sí, señor.
El suizo fundador del
Barcelona. ¿Sabes qué? Héctor Grondona de Independiente, de pronto sí fue. Jugador sí fue. Presidente también fue. Y creo que fue jugador de Arsenal. Me parece que puede ser.
Fue bueno. Grondona, pues muy importante para ese Arsenal de Sarandí, ¿no, Hernán?
Martín, tengo también. No creo que sabes quién clasifica. Rui Costa, el portugués, fue jugador del Benfica. Es actual presidente del Benfica. Y me parece que fue técnico, no sé si el Benfica, pero creo que sí fue técnico. De todas maneras,
gran enganche fue.
Codro Magazine, muchas gracias.
Muy interesante, ¿eh?
Hombre.
Qué bonito, oye, qué bonito tema. Carlos Babington era un zurdo, qué filustría, ¿no? Qué finura. Qué jugador era Carlos Babington, por Dios santo. Con Houseman hicieron hasta para vender hoy, ¿no? En el
Con buen Junior. Él había jugado en Alemania, pero en un modesto equipo alemán, no de los grandes, y fue jugador de Junior, y después Junior llevó a otro zurdito, a Carlos López, a cerrar carrera ya. ¡Hombre!
Claro, pues, hombre, Babington llegó con Carnevali y Bausa.
Sí, exacto.
Él llegó con ellos.
Bucaramanga, el equipo Atlético Bucaramanga presenta 3 cambios. Va a debutar Francisco Mesa, el defensa que estuvo por Santa Fe y México, y dicen que regresan Acosta y Byron Garcés a la línea titular. Y un saludo a Cadavid. Cadavid, uy, es mal de genio Cadavid, pero hay que tenerle el equipo yo. Se va de 6 semanas por fuera, Martín, lesionado, ¿verdad? Del Medellín.
¿Vos te acordás del Chomo?
El Chomo Cadavid.
Que un persona. Delantero que estuvo en América.
Sí, hombre.
En Pereira.
¿Sabes que yo siempre... yo tengo dos recuerdos que pues son gratos en, no, y no gratos. El Chomo Cadavid jugaba en el Pereira. Y yo hacía un programa Teledeportes hace, pero...
yo lo veía.
Del mundo.
Con Juan Gosaín.
Sí, pero hace 1000 años. Y estaba con Vélez con trabajando. Vélez.
Con Carlos Antonio Vélez, sí.
Y hay una jugada del Chomo Cadavid, una falta, el tipo se eleva y mete una plancha. Bueno,
uy, sí, de acuerdo.
Pero el árbitro no la vio. En esa época, pues, no había ni televisión, ni esas cosas. A nosotros nos llegaban las películas no y le pescamos la falta al Chomo Cadavid.
En esa época no sé si habían inventado la televisión.
No, tampoco. Pero, sí, televisión, ve.
Teledeportes era un programa por radio.
Pero... sí, perdón, pues, ve, y entonces, era Fiorillo, Heriberto, Fiorillo, producto.
Uy, Heriberto, bueno, claro.
¿Y cómo te parece que por esa falta que se vio, y que nosotros la repetimos, y le hicimos círculo y cuadra, y todas esas cosas para que viera, al hombre lo sancionaron, y algún día que en paz descanse me lo encontré, me dijo, muy querido usted... ¿Por qué me pescaron esa jugada? Le dije, pero si hermano, si era una falta. Digo, sí, pero vea lo que me pasó. Me metieron multa y de todo. De todas maneras, buen muchacho. El Chomo
era
paisa. Cadavid.
Era de Medellín, ¿no?
El Chomo.
El Chomo. Jugó en América.
Y buen jugador, yo. Buen jugador.
Era un delantero, sí. Era un delantero, sí. Podía ser 9 o acompañar un 9, ¿no?
Bueno,
podía
ser. Como a vos te gusta ejercer de técnico. De técnico, pues, ¿cómo te dijera? Autodidacta. Viene el partido de Nacional.
Un técnico tegua.
Sí. ¿A quién pones? ¿A Quintana o a Kevin Mier? A ver.
Oye, qué bonita pregunta, ¿no? Pero a la vez loca, ¿eh?
¿Por qué?
Tal vez a Mier.
Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque venía...
Marquines.
Mier venía siendo el titular. ¿Te acordás? Él venía haciendo. Después apareció Marquines y después reapareció Quintana. Pero en los códigos de los técnicos siempre respetan la titularidad del que venía. Le respetan el puesto, pues. Y yo creo que Herrera se va a ir por el lado de Kevin Mier. Es lo que pensamos, Martín. De pronto no.
Sí.
Pero qué buena pregunta para los hinchas de Nacional. ¿Mier o Quintana? Entre otras, para el próximo partido Nacional como local, ¿no? Hago énfasis.
Hernán, hace un rato hablábamos del Once Caldas.
Sí.
No sé si alcanzamos a decir, ellos esperan recibir una plata por lo de Sinisterra también, ¿no? Que va al Leeds. Sí, sí.
Que ya fue. Ya fue.
Claro, ya está en el Leeds. Ellos tendrán que recibir por derechos de formación. Y dicen que Sebastián Guzmán, el volante, va para Portugal.
No, el de lo Nacional.
No, pues, Sebastián Guzmán es el de... Este es un volante.
Sebastián Gómez es el de Nacional.
Exacto. Sí, sí, este es Guzmán, el del Once Caldas. Dicen que de pronto va para Portugal.
Sí.
Bueno, esperemos a ver, sería buena noticia, para Guzmán.
Otro que está, pues ya para a mostrar a ver qué es lo que tiene, Duve Riascos. Dicen que va a ser el debut el próximo jueves, cuando la Equidad enfrente al Unión Magdalena por la Copa. Ah, es que la Copa Colombia reactiva otra vez, Martín, se reactiva.
El jueves, entonces, Duvier. Duvier Riascos, jugador que alguna vez estuvo en Cholos de Tijuana. Sí. Y en Brasil, ¿no? Sí, en Vasco.
Sí.
Duvier Riascos Barahona, llama él. Ese jugador se formó en el América, ¿ves?
Ah, bueno.
Las divisiones menores. Y entonces va a debutar con Equidad. Llegó del Pasto. Hizo un golazo con el Pasto, Hernán, ¿no? Semestre pasado. Me acuerdo de ese gol. No lo puedo olvidar.
Estuve averiguando bien quién trajo los jugadores extranjeros del Unión Magdalena. Pues los trajo el técnico Claudio Rodríguez, como quien dice. Él los conoce y los trajo por eso. A muchos técnicos les llegan jugadores sin ellos haberlos visto, ¿no? Recomendados. No, este los conocía y los trajo. Bueno, espero que haya acertado. No,
pues él lo recomienda y los trae, pues, la gente encargada del, pues con los recursos de la Unión, ¿no?
Sí, es cierto.
Los, hola. Digamos, empresarios en Santa Marta.
Muchos oyentes conocerán la respuesta, pero Manuel Guillermo Parada nos pregunta si recordamos algún sacerdote que haya sido jugador profesional. Sí, señor.
Qué bonita pregunta.
El padre Bazurco, español, sí,
famoso,
que trabajaba en el Ecuador, que fue jugador de un equipo que no me acuerdo, porque él llega a Barcelona, después a Barcelona de Guayaquil, y además...
Él jugó en Real Sociedad, Hernán.
Sí, pero antes, bueno, cuando regresa a España, ¿o no?
Sí, pero el primero es que él es de San Sebastián, creo, él era de ahí.
Del norte, sí.
Sí, vasco. Y sí. Entonces él termina jugando en Barcelona de Ecuador, que inclusive tuvo un partido muy recordado contra Estudiantes de La Plata, que fue heroico, ¿no? De
hizo el gol, ganaron 1-0, sí, en cancha de Estudiantes. Pero él antes de Barcelona estuvo en otro equipo menor, Orense, sé cómo se llamaba el equipo,
ya,
ecuatoriano, y pasa a Barcelona. Después el cura regresa a su tierra, se sale de la comunidad, se casa. Ya falleció el padre Bazurco.
El caso. Hernán, un jugador caso, de Belfast, norirlandés, que jugó en Manchester United, que era cura, era Murray.
¿Ah, sí?
Sí, Philip Murray.
Es que aquí...
Ese jugador también.
A estas Américas, como decían ellos, Martín, llegaron muchos curas vascos. Es más, trajeron... Yo recuerdo, estando en San Bartolo, había jesuitas vascos que jugaban la pelota vasca, que es un juego con una paleta o una tableta, sí, de madera contra una pared, eso le daban, sí, durísimo. Bueno, la pelota vasca, ¿no? Hola.
¿Vos sos del San Bartolomé?
Sí, señor, San Bartolomé.
Vaya. Pero vos llegaste de Cali, del Bermans al San
del
Bartolomé,
Berman, ¿o cuál? Sí. Expatriados. Mira.
Yo también estuve en el Bermans.
Uy, no, qué honor para el Bermans. No, este par de joyas de... Mira, hagamos una pausa, sacaron, más bien, y ya seguimos.
Me sacaron de allá derrapando.
De Francisco y su otra música.
A ver.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Hola,
Martín.
¿Cómo estás pasando?
Martín, mira, antes de... Es que me quedó la duda. El padre Bazurco había llegado a la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, y de ahí es que él va al Barcelona, ¿sí? De Portoviejo. Muy bien, ya. Ahora sí.
Pero estuvo también en Real Sociedad, ¿o no?
Sí, es cierto, terminó en Real Sociedad. Es decir,
bueno,
jugó,
bien.
Te voy a decir, jugó en Motrico de España, en el Deportivo San Camilo del Ecuador, en la Liga Universitaria de Portoviejo, Ecuador, Barcelona de Ecuador, cierra en Portoviejo, y estuvo también por el lado de su tierra, en San Sebastián.
Gal de Inglaterra, en la Eurocopa Femenina. Hernán, pase por la izquierda, centro, y viene Med de atrás, un centro, recupera por el sector derecho, para la pelota Med, remata, derechazo al ángulo inferior, ídem de la arquera sueca, gol de Med. La arquera sueca no puede llegar. Lindal, la arquera, recibe el taponazo, la pelota a todo el ángulo, Hernán, en una contramarcha, en una réplica del equipo inglés, que contraofendió. Respondió el muy indómito, el muy irredento, y en esta contradanza del equipo inglés, mete como un relámpago, como un relumbrón, el derechazo. Inglaterra 1, Suecia 0. Ya en la Eurocopa Femenina, Alemania eliminó a Austria, Suecia, que había eliminado antes a Bélgica, y Francia había eliminado antes a Países Bajos. Mañana juega Alemania contra Francia a las 2 de la tarde. Inglaterra le va ganando a Suecia 1-0.
Muy bien. Bueno, Martín, volviste otra vez con la contradanza, pero no importa, avancemos con tu música.
Sí, Hernán, entonces, mira, es una canción, es una canción de Los Bambán de Cuba, una canción que yo oí, me acuerdo, como en el 93, 94, en ese año sale esta canción, Juan Formel en el bajo, el liderazgo, el patronato, del gran músico cubano. Aquí están los creadores del songo, los Bam Bam, con ¡Qué sorpresa!
Martín, se te agradece porque le pusiste un poquito de ritmo a este plumoso. De plomo. Plomoso.
No, tremendo.
Plomizo, tremenda banda. Es que se dice, hombre, plomoso. Plomizo, día. Hola.
Tremenda banda, Hernán. ¿Eh?
Martín.
Los Bam Bam me los dejas es completamente estáticos.
Te voy a dar una noticia y me decís si la crees o no. El presidente saliente de este país, de apellido Duque, asegura que él va a hacer todo para apoyar el fútbol femenino en la segunda temporada, ahora que va a empezar. Que él tiene todo listo para apoyarlo. Martín, mentira piadosa, que es contentillo, que...
Pero el que entra, o sea, el que empieza...
El que sale... No, el que sale dice, uy, yo antes de irme a dar contrato y todas las cosas, les voy a ayudar a estas muchachas a que jueguen su campeonato.
Bueno, no sé, señor, si de verdad, una mitomanía.
Bueno, pero el hombre tiene derecho a emocionarnos, ¿no? Hola, Martín, hay un jugador americano, se llama Colin Martin. Él se había declarado gay en el 2018. Él dice que en su momento se sintió abrumado por la cantidad de apoyo de fanáticos y compañeros del equipo. Él tiene 27 años, juega ahora en la USL después de estar en la MLS con Minnesota y DC United. Pero él dice, yo quiero ir a jugar la Copa del Mundo a pesar de estar declarada como ilegal la homosexualidad en Qatar. Jugador de la selección de Estados Unidos. No sé cómo te quedará el cuento, ¿no?
Aunque no sé si él vaya a ser convocado.
No, creo que
jugador
sí.
Jugador que su selección en la sub-20.
Es cierto.
Y él es un medio centro, pero está en la segunda división de Estados Unidos, Hernán, en San Diego Loyal.
Es cierto.
Entonces no sé si lo convoquen. Él estuvo en el DC United. Estoy viendo. Y en Minnesota estuvo también.
Pero de todas maneras, si no lo convocan es porque su rendimiento como jugador no da. Pero si lo llegasen a convocar, pues él tiene derecho a ir a Qatar. Ahora, las leyes en Qatar son de otro tipo, ¿no? De otro tenor, ¿no?
Sí, no, es de verdad que es un país en el que hay una discriminación, pues, que es impresentable, pues, pero bueno. Y uno esperaría que cualquier jugador pueda ir, ¿no? Es decir,
sí.
Cualquier jugador, sin restricciones.
Bueno, la FIFA ha expedido una nueva reglamentación donde limita el préstamo de jugadores. Y hay equipos que están, pues, perjudicados por esa norma si se aplica, entre ellos el Chelsea de Londres. Esta medida entró hace un mes, a principios de julio. Significa que los equipos no pueden tener más de 8 jugadores mayores de 21 años en préstamo. No pueden prestar 8. De manera que pueden prestar 6 o 5, pero no 8.
Atención, amigos.
¿Qué?
Atención, amigos. Ahora que hablas del Chelsea, el Barcelona pues se ha metido, ¿no? En la mitad, no deja que Koundé vaya al Chelsea. En eso Koundé como que prefiere, así le paguen menos, ir al Barcelona. Qué locura, Hernán. ¿Sí? Prefiere el Barcelona al Chelsea. El Chelsea definitivamente pues se cansó. Entonces Koundé podría llegar al Barça. Ya está negociando con el equipo catalán. Puede ser lateral derecho o central, Hernán. Jugadores prefieren ir al Barça. Ya ha pasado antes. A Rafinha también lo quería el Chelsea. No, prefirió el Barça.
Bueno,
aquí Christensen salió del Barça. Christensen salió del Barça. Repito, Christensen salió del Chelsea para el Barça.
Hola, Martín. Carlos Andrés Díaz, te agradecemos mucho, pero que para cuando el alargue de este programa, no, yo creo que está bien, 2 horas.
Pero es que ya se alargó, vea. Ya se alargó, vea.
¿Cómo que se alargó?
El programa se alargó, antes era de 1 hora.
Sí, pero ya pues.
Llevamos en 2.
Sí, no.
No sé.
Quédate tranquilo.
No. Ha operado una transmutación asombrosa. Transformación.
Mejor que los oyentes queden con deseos, con ganas. Sino que diga, ah, qué cosa tan larga, hermano. No, dejémoslo ahí, está tranquilo. Hola, Martín.
Un programa bien largo y bien lánguido.
De Dios.
Bien lento.
¿Ah? No, mira,
hagamos ese programa.
Ah, usted quieras. Es capaz. Mira, te voy a decir esto. Esa novela del uruguayo Luis Suárez no termina. Resulta que decían dicen todavía en Uruguay que él va a regresar a Nacional, que está ya todo listo, que hubo un arreglo verbal, entiendo yo, con el presidente del club. Pero resulta que el equipo de Chicho Arango, Los Ángeles FC, quieren llevar a Luis Suárez, le han hecho una oferta.
Ave María, ¿en serio?
Porque Chiellini y Bale, que lo conocen, lo piden para el equipo. Ahí sí, Martín.
Ay,
si le queda difícil, pues ya con Suárez por delante, no, tampoco.
No porque no juega. Puedo jugar Chicho un poco atrás y adelante, bueno, o Bale por izquierda, por el centro Suárez, y pues vemos a Chicho Arango como un media punta. Detrás del 9, y ahí ya están Jesús Murillo, el central derecho que alguna vez estuvo en Patriotas y Medellín, y Eddie Segura, un central zurdo que es el reemplazo siempre de Chiellini. Chiellini no lo están dejando jugar 90 minutos, sino máximo 60, porque el jugador se puede resentir en cualquier momento. Entonces ahí es cuando entra Eddie Segura, ex Huila, central.
Otro que se arrima, al comienzo del programa dijimos, hablando de John Córdoba, que Córdoba, Seco e Icardi era uno de los tres, sería para reemplazar a Haller mientras termina su proceso de quimioterapia o radiación. Pero se arrimó otro, Martín. Edison Cavani está libre desde el 30 de junio, no tiene equipo, y yo creo que esos jugadores de ese nivel, si quieren ir al Mundial, tienen que tener equipo, tienen que estar jugando, ¿cierto? Entonces,
El Borussia Dortmund es un buen club.
No, claro.
Para ponerlo con Adeyemi y con el hermano de Hazard.
Bueno,
el hermano de Hazard juega ahí también.
Entonces,
el Borussia Dortmund.
En síntesis, de los tres delanteros, no hay 4 en Uruguay, que son Cavani, Suárez, Darwin Sánchez, y hay uno apellido Darwin Rodríguez,
Núñez.
Martín.
Darwin Núñez. Jonathan Rodríguez.
De esos 4 hasta ahora.
Cruz Azul está en América.
Darwin juega. Y Jonathan Rodríguez juega. Suárez y Cavani por ahora en dique seco, como dicen en los astilleros. Martín, tenemos estos mensajes, por favor. Hola, Martín, hemos hablado alguna vez de un jugador del Palmeiras de apellido Scarpa, ¿no es cierto?
Sí, sí, Gustavo.
Ese muchacho se va a ir, ¿no?
Sí, al Nottingham.
El Nottingham se va, pero quieren destacar su rendimiento sobre Rafael Vega, Gabriel Verón, que ya se fue para el Porto, y Marco Rocha. Pero ese equipo Palmeiras funciona, Martín, hay que reconocerlo. Ese técnico portugués, Al Ferreira, le encontró la comba al palo, ha ganado Copas Libertadores, es protagonista, otra vez es líder en el Brasileirão y seguramente va a trabajar en Copa Libertadores.
Sí. Hombre, se va a Scarpa, que es zurdo también como Veiga, ¿no?
Exactamente. Bueno, Veiga ya se fue, ¿no? Cierto. Ya.
Veiga, no, Scarpa es el que se va, ¿no? Veiga lo veo ahí, ¿no? Ahí está.
Veiga lo veo, pero creo que se va a ir, Martín. Ah, ya Verón se fue.
Sí, Verón se fue para. Claro, ya se fue para el Porto, ¿cierto? Pero Hernán, estoy revisando la nómina. Ahí está Tuesta, que no es titular. Ya está el argentino José López, ¿te acordás? El que llegó de Lanús.
Ah, sí, el delantero, sí.
Ese jugador llegó, ¿veis? Y el otro delantero que está en Palmeiras es Merentiel, un uruguayo. Llegaron dos. El número 9 es Merentiel y José López, que es uno alto goleador de Lanús.
Bueno,
¿te acordás? Bueno,
sí.
Ahí está.
Compañero de
y Ronnie.
Nuestro amigo San.
Ronnie, que es goleador, bravo, ¿veis? Ronnie.
La Juventus que juega esta noche en Estados Unidos ya definitivamente rescindió y oficialmente el contrato con Ramsey. Ya no va más en el equipo, ¿no?
Y ese jugó en Rangers ahorita.
Y mira que hay un. ¿Vos te acordás de un jugador? Martín Benítez, un argentino que caminó con Vasco,
no,
San Pablo Internacional. Pero ese jugador siempre fue independiente, Martín.
Sí, no lo han podido vender, ¿oís? Martín Benítez, 28 años. Él es de ahí, de la división menores de Independiente.
Pero es que lo acaban de prestar a América Mineiro, donde está el Indio Ramírez.
Sí, estaba en Gremio y sale de Gremio. En Gremio logró jugar, 11 partidos, un gol. Sí, ha estado en Vasco, en Sao Paulo, Gremio, ahora va al América Mineiro, ahí en Belo Horizonte.
Y hoy tenemos en Brasil Chapecoense Gremio, con Hamilton Campas. A ver cómo le va a nuestro amigo Campas.
Hizo gol el fin de semana.
Ah, no.
Hamilton.
Ese muchacho se quedó calladito allá solo y allá ha respondido, ¿cierto?
Está sonando para la MLS, ¿oís?
Ah, ¿también?
Campas, sí. Por ahí sonó estos días. Por ahí oí que lo estaban ahí averiguando por él de la MLS.
¿Sabes qué? No es porque la gente pase al olvido, ni mucho menos, pero yo creo que uno de los jugadores colombianos que más rindió en el Brasil fue ese volante, ¿te acordás? Valencia era, Edwin.
Sí, claro, el Chicharo Valencia.
¿El qué?
Oh. El Edwin Valencia, el Chicharo.
Edwin. Chicharo.
Que era. Claro, era un volante de marca que estuvo en Fluminense, bueno. Por ejemplo. Sí, bueno.
Duró su rato por allá y creo que vive en Cali. Hoy ya, pues, retirado, ¿no?
Él salió del América, ¿viste? Jugó en Paranaense también. A ese jugador le gustaba mucho a Pekerman.
Vale, pero no lo puso mucho, o no sé si lo convocó. Sí lo convocó.
No, sí. Sí, ¿cierto? No, pero sí lo ponía. Cuando estuvo, lo que pasa es que él tuvo algunas lesiones. Pero mientras estuvo bien, contaba con él Pekerman, claro.
Aquí me confirma Fabián Suárez que Luis Suárez acaba de anunciar preacuerdo con Nacional de Uruguay. Bueno, pero es que eso hace días vienen, pero hoy se atravesó la oferta del equipo de la MLS, ¿no? ¿Ah?
No, eso está suscitando todo tipo de conjeturas, de locuras. La gente está enloquecida. A ver qué va a hacer Luis Suárez, ¿no, Hernán?
Sí, no, yo creo que él queda en Uruguay. Martín, para todos los gustos y no hay disgusto. Charles Montes dice, mientras no se pongan a leer correos para quemar tiempo, no, nosotros no leemos uno o dos preguntas, básicamente, no correos. Los
pero
Twitter,
si la gente
sí,
escribe, pero no, la gente escribe también, ¿cómo le va uno a simplemente a cerrar la puerta? Pues hay
no,
que...
no, y son preguntas de fútbol. Si fueran preguntas de otro tipo, pues no me contestan, pero de fútbol sí tienen derecho a preguntar, como el cura Basurco, todo eso. Y los Twitter, obviamente, si nosotros mismos proponemos una pregunta, una temática, esperamos respuestas. ¿Cómo las conocemos? Pues dándoles los créditos y las opiniones de la gente. Pero tiene razón, aquí le interesa. Imagínese, si nosotros cree usted que estamos quemando tiempo, imagínese si este programa fuera de 3 horas. No, pues meteríamos 5 rock, 4 boleros.
Y, Hernán, hablando y en esta época. En esa época de agite del mercado, Mauro Méndez, un delantero uruguayo que viene de ser goleador joven, de 23 años, Hernán.
Sí, señor.
Ese jugador, Mauro Méndez, es un número 9 derecho de Montevideo Wanderers, llega a Estudiantes de La Plata por 1.700.000 dólares. 95 partidos, 27 goles. Lo que pasa es que Hernán, mira que Mauro Méndez, que llega al fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, en lo más reciente, 28 partidos, 15 goles. Números escalofriantes, ¿eh?
Aquí me manda, ve, tiene razón, me manda Pilar Velázquez, me manda un video donde está Luis Suárez ratificando que quiere volver a Nacional, está dando el agradecimiento a los hinchas, entonces está confirmado, ¿no? Es Luis Suárez.
Mauro Méndez, delantero uruguayo, llega porque lesionó Boselli, entonces estaba buscando delantero y viene con muy buenos números, 28 partidos, 15 goles en la más reciente temporada en Wanderers de Montevideo, Mauro Méndez.
Aquí Marocco dice que en Bucaramanga el sábado en el estadio reventa, tiene que estar a reventar, pero que están los revendedores, Martín, ya, ¿no? Con la boletería para la final. Acuérdate que la final es el sábado, Brasil-Colombia. Y hoy se define el rival de Argentina que sale,
al rival de Colombia. El de Argentina también.
No, por el tercer puesto. Hay partido por el tercer puesto, sí, claro.
Brasil-Paraguay. Sí, señor. Hernán, llega jugador argentino a Corinthians a hacer competencia de Cantillo. Fausto Vera.
¿De Corinthians?
Sí, señor. 22 años. Corinthians, volante central. 6 millones de euros.
Según eso, es el jugador número 14 que de Argentina va a Corinthians. El primero fue un arquero que era de San Lorenzo, Butiche, por allá en el 74.
Sí. Pero Butiche, uno que era de Gimnasia también.
Y de San Lorenzo. Pero mira,
de San Lorenzo,
Butiche, el jugador de los 14, ahora lo voy a nombrar rápidamente, Butiche, Bambino Veira, Ábalos, Mascherano, Tevez, Seba Domínguez, Herrera, Escudero, De Federico, Martínez, Boselli, y dos que no jugaron nunca, Vecchio y Torres. De todos ellos, el Apache Tevez jugó 78 partidos y le marcó 46 goles a Corinthians.
Mascherano, jugadorazo que estuvo ahí en Corinthians. De Federico era un volante zurdo, que era de Huracán, muy bueno.
Pintaba bien.
Sí, pintaba bien, con capa jugó muy bien. Ese Sergio Escudero era un lateral, si no se llama un zurdo. Y claro, Boselli también estuvo, el 9 que se lesionó ahorita con Estudiantes, estuvo también ahí. Pues, y Sebastián Domínguez, el central, claro.
No, pero te quiero contar que Boselli, después de TVS, es el que más jugó, disputó 61 partidos y marcó 17 goles.
Germán Herrera era un número 9 que era de San Lorenzo y Rosario Central, también fue número 9 ahí en Corinthians.
Y estuvo en Botafogo y me parece que en un equipo de Porto Alegre estuvo también.
Germán Herrera, sí, señor.
Herrera, ¿cierto?
En Gremio.
Bueno, Martín, en resumen, Colombia femenina saca la cara por el fútbol con todo cariño hacia los jugadores profesionales, varones. Tiene muchísimos compromisos, la liga no se va a jugar, aunque salió el presidente actual y dijo, vamos a hacerla, vamos a apoyarlas, pero la verdad es esta, con las utilidades que ha tenido, los ingresos, no más las utilidades, los ingresos que ha tenido la Federación de Fútbol de más de 150 mil millones, no me digan que no pueden destinar 3.000 o 4.000 para organizar un torneo y subvencionar a los equipos que dicen no tener cómo salir. y les hago esta reflexión. Si fueron capaces, con plata del fútbol, pagar multas del orden de 16 mil millones por malos manejos, por malos procedimientos, ¿cómo no van a tener 4 mil para organizar un torneo decente de fútbol femenino, que es un compromiso, no con Colombia, sino con la misma FIFA? Martín, nos vamos.
Gracias.
No, agradecemos la atención y lo bueno que hemos pasado. Espero que ustedes también.
Hernán, gracias, gracias por enarbolar la antorcha. Muchas gracias.
Que estén bien. Cree que yo estoy en la vuelta olímpica para inaugurar los juegos. No, milagro, no me mandaste al pebetero, pues allá a encender el juego olímpico. Señoras y señores, mañana, si Dios quiere, aquí en la W a la 1 de la tarde. Pero ahora, por favor, continúen, sigan acá, porque ya llega Contra Reloj.